8 de la mañana con 25 minutos. Seguimos hablando en off en Radio Duna en este miércoles 11 de julio.
Don Marco Enrique Ominami, Meo, el no candidato, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Oa.
¿Ah?
Los Teletubbies son los que me gustan a mí.
¿Sí?
Un saludo seco. El que andaba con cartera me gustaba a mí.
El morado.
El moradito.
No. Hubo polémica.
No me podía,
nunca se supo.
Absoluta.
No me podía imaginar que te gustara otro.
Nunca se supo exactamente la sexualidad de ese Teletubby. Estaba en cuestión.
Oye,
he subido, ¿ok?
Espérate, hubiera dado lo mismo, pero podrían habernos dicho.
Claro, efectivamente.
Había que adivinar si
márgenes
era o no era.
Márgenes de ambigüedad. Pero, ¿qué es no ser candidato hasta que sea candidato? ¿Algo así? ¿Esa fue la frase que leí?
No.
¿O leí mal?
No, creo que hay etapas. Y mi desafío, después de una dura travesía por el desierto, es madurar mis propuestas, construir un artefacto que es la expresión legal de un movimiento, el Partido Progresista. Nada, un desafío duro. Darle más densidad a lo que uno encarna, a lo que uno propone. Y la trampa en la que no voy a caer es de presidencializar mis conversaciones a un año y medio de la elección, habiendo una elección que a mí me parece clave para un tema que sale poco en las élites, que es la droga. O sea, creo que en Puente Alto es mucho más importante que hablemos de cómo combatimos la droga de que en el candidato presidencial. No creo que los estudiantes, ni creo que ustedes hoy día, ni creo que ningún chileno hoy día necesite un candidato presidencial. Lo que necesito hoy día es una respuesta a los gobiernos comunales y, por supuesto, el desafío presidencial. Pero ¿cómo se saltarse etapas?
¿Pero cómo se resuelve el tema de la droga en la elección municipal?
Yo creo que darle más poder a los alcaldes, que los alcaldes saben mejor que el ministro del Interior dónde se vende la droga. Creo que el Cerro La Ballena, Puente Alto, te expresa una realidad que conocemos poco, que las élites conocen poco el tema de la droga. Yo le pregunto a los políticos, ¿saben lo que es la pasta base y la cocaína, la diferencia? Sospecho que no. Y el tema de Chile mucho más que la cocaína, la pasta base. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo Colombia y México, que el razonamiento principal es decir, no nos vamos a narcotizar y aquí con la mano dura nos va a ir bien. No, Chile está mucho más narcotizado de lo que creemos. El norte, el sur de Chile, no estamos políticamente narcotizados, pero sí, no las élites, los sectores más populares padecen este tema. Hay que separar la marihuana de la cocaína, hay que aplicar la ley tal cual está, la ley del agua, la ley 20.000, para concretar directamente. Sí. No es una mala ley, Nicolás, en sí misma. Por de pronto en Chile fumarse un pito, tú sabes, no está penalizado. Lo que hay hoy día es fiscales excitados por el mercurio, por Fundación Paz Ciudadana, policías tensados por los fiscales, que hacen redadas espectaculares, pero te quiero decir que la cifra es bien escandalosa, Nicolás. Son miles de cabros detenidos y muy pocos procesados por tráfico. Y lo que estamos deteniendo hoy día son los burreros en la frontera, y no estamos en eso, seamos francos, disminuyendo el narcotráfico, ni el consumo de pasta base. Tenemos un lío mayúsculo, eso significa hacer de esto un problema de salud pública. Y ahí vienen los temas que no me gustan como respuesta porque suenan hippie. Prevención, rehabilitaciones, pero es el refugio más cómodo, pero es lo que creo.
Ahora, pero estando completamente de acuerdo que hay grandes temas que probablemente están ausentes. El foco en la droga, es interesante que lo plantees, dado que efectivamente hay quienes sostienen que estamos viviendo procesos parecidos a los que hubieron en otros países en etapas anteriores. Hay quienes argumentan que no es así y dan razones. No convirtamos esto en un debate sobre ese tema. Pero definitivamente, ¿no es un poco tirar la pelota para el córner cuando hay una discusión? Para un córner razonable, ¿no? Por favor, no quiero yo efectivamente me encantaría ver más discusión sobre grandes temas, me gustaría ver menos ideología en la discusión de educación, menos slogans en la conversación sobre salario mínimo, me gustaría ver más carne en la discusión, y no puedo sino estar de acuerdo contigo. Pero hoy día hay una coyuntura compleja en términos que hay fuerzas políticas que están, capas tectónicas que están intentando alinearse, capas tectónicas que miran unos con una añoranza espantosa hacia Nueva York, esperando la llegada de una candidata, otros que quieren construir un bloque sin algunos, otros que quieren construir un bloque sin otros, y una alianza de gobierno que busca continuar a partir de esta lucha tectónica. ¿Dónde se para Marco Enrique Ominami? Ahí.
Yo creo que tu pregunta es dual. Es dual tu pregunta, porque por supuesto que nosotros los progresistas vamos a estar presentes el 2013 en la presidencial, para hacerlo con guiño. Por supuesto que vamos a estar presentes. Pero ojo, tú animaste un debate presidencial de precandidatos.
O sea, lo conduje, ¿no?
Conduje.
Muy animado.
Como animador.
Pero, antes de perdón, ayer, sí. Como estoy casado con animadora, tengo tendencia a extrapolarlo todo.
¡Hola, bienvenido!
Yo sospecho que la pregunta de Nicolás también tiene otro aspecto, y es ¿por qué digo dual? Porque fui candidato presidencial. Y tengo la pequeña sospecha, y perdón que lo presuma, es que algunos están recorriendo mi camino. los mismos que me criticaron en el 2009.
Pero ni discutamos sobre el
bueno,
punto,
entonces, si me conceden eso, si me conceden eso y si
no,
tú,
concedido, ¿no?
Si el periodista Astorga, no el animador, el periodista Astorga, me concede que escuché en debate que alguno dijo, lo vi por Twitter, que Chile cambió, que fue mi eslogan. Sí. Cuando escucho las propuestas son más o menos parecidas. Quiero recordar un detalle. Yo fui candidato presidencial después de la municipal. ¿Por qué esperé la municipal? Porque la elección municipal es la expresión también de algo. Cuando la concertación, y me pasó en el Partido Socialista, al cual yo era, Connie, cuando el Partido Socialista perdió 50.000 votos y perdió 15 alcaldes, de 30 que tenía, de 45 bajó a 30, yo levanté la mano y dije, creo que no fue mal. No, me dijo el disociado Escalona Lewi, no, ganamos. Ahí dije, pero hay un problema. Cuando uno pierde voto y pierde cargos, entiendo que nos vaya mal. Cuando el PRI, un partido hiperconfuso, sacó 18 alcaldes y saca el 7% de los votos, dije, hay una señal, creo, no sé por qué, me da la sensación. Me agarraron literalmente a patadas directo. Eso fue octubre y noviembre. Se redactó un documento, hice un programa, un decálogo, bien primitivo, pero las 10 reformas de Chile, hidroaicena, educación pública, reforma tributaria, no tan equivocado, Puse, por tanto, la idea y hay una secuencia, Nicolás, en las cosas. Y saltarse me parece improductivo. Yo me haría un flaco favor a mí mismo en esta entrevista si dijera, mire, sí, soy candidato presidencial ahora, porque caería en la plena contradicción de lo que he dicho, que quiero madurar las propuestas y hacer otro camino. Ustedes me entrevistaron en el 2009.
Lo que tienes que decir es si voy a ser candidato presidencial.
Es que
veremos
el escenario, el mejor escenario, pero el periodismo tiene su agenda, el progresismo tiene otra agenda. La nuestra es primero cambiar al alcalde de Puente Alto. Es cambiar al alcalde de Arica, de Calama y compañía.
Déjame llevarte un segundo para allá, porque al final tú estás haciendo política para beneficio de tu movimiento, digamos, ¿verdad? Pero también me imagino tiene un sentido país esta cuestión. Y ese sentido país es el que te están reclamando hoy día desde la Concertación. Cuando el PRO pretende en el fondo llevar candidato en lugares bastante significativos, que lo único que podrían generar al final del día es que esos municipios sigan o queden en manos del oficialismo hoy día. ¿Cómo miras tú eso? Porque ¿por qué no eres parte finalmente?
¿Eso lo afirmas tú o dices que
ellos
afirman eso?
No, ellos afirman eso.
Perfecto.
Ellos afirman eso. Yeah. Los que te están criticando y dicen que tú no estás haciendo esto con una mirada a país, sino que estás haciéndolo solo pensando en el beneficio propio. Bueno, ¿cuánto hay de mirada a país y cuánto hay de simplemente querer construir tu PRO sin importarte lo que pase al resto, digamos? Porque es efectivo que si tú le pones a Marcelo Chivele la Carola Toá, vas a hacer que vuelva a ganar Salaquet. Si pones a alguien en Puente Alto, probablemente vas a generar el mismo efecto.
Ahora, primero la pregunta, asumo que tú estás haciendo, y me parece bien, multiplica lo que ellos dicen, no es la tuya.
Insisto, eso es lo que
estoy
haciendo.
Lo digo porque para que no se nos perdamos. En Calama hay un alcalde que se llama Esteban Velázquez, alcalde progresista. La DC llega a candidato. ¿A eso qué hacemos con eso? ¿Lo criticamos?
¿Se puede aplicar lo mismo?
¿Se aplica lo mismo? Ah, no, para ahí no se aplica. En Lota hay un alcalde progresista, el Partido Socialista llega a candidato. Ah, ahí no se habla entonces de no responsabilidad país. La democracia es propiedad de todos. La democracia supone abrirse a lo impredecible, a que la gente elige. El monopolio y la moral no lo tienen ellos. La Constitución debe entender que vive del pasado, que está completamente disociada de lo que está pasando en Chile. Se me echó la culpa a mí el 2009 de que la Constitución había perdido por mí. Yo no estoy en la Constitución hace 2 años y medio y mira el desastre que son. Yo no estoy. Han renunciado 4 parlamentarios. No tengo nada que ver yo en esto. Y aún así buscan un chivo expiatorio. Es una manera de esconder su falta de densidad programática. Es una trampa la que ellos quieren hacer caer. Como que el mundo lo dirigen ellos desde la moral. Ellos no son obispos ni arzobispos. Yo no los elegí ni les doy ese beneficio.
Ahora, ¿eso significa, Marco, que tú bajo ninguna perspectiva estás dispuesto a aliarte con la Concertación o formar pacto con
mientras
ellos?
Ellos no respondan por qué en Calama ellos se reservan el derecho de catapilquear a Esteban Velázquez, en Lota a catapilquear a Venegas, a llevar a Hernán Pinto y a reclamar que ellos son los dueños, que cualquiera que compita le entregue la bandeja al señor Salaquet, un municipio, es una falta de respeto a la inteligencia. Es un insulto a la inteligencia. Es un insulto. La democracia funciona así. Ahora ellos hicieron, tienes toda la razón. Ellos, Lagos Weber, Longueira y Escalona, hicieron una ley juntos, se llama la ley antidíscolo, para impedir que nosotros nos inscribiéramos. Una ley de origen legislativo, promulgada en 3 meses, Nicolás.
Ahora,
desafío que me muestres cuántas leyes, pero un pequeño ejercicio. ¿Cuántas leyes emanadas de senadores se promulgan en 3 meses? Que no vengan respaldadas por el Ejecutivo. Muy pocas. Es una colusión.
La que se hizo para salvar a la DC una vez.
Exactamente.
Cuando se escribió mal.
Pero exactamente.
Fue como 3 días.
Gran ejemplo.
Los ejemplos que recuerdo se parecen a ese.
Se parecen a ese.
Bueno, no tengo ningún problema al respecto.
Con esa monserga arzobispal, con nosotros no. La democracia funciona así. Nosotros vamos a competir donde estimemos. A diferencia de ellos, yo no llevo, ni promuevo, ni llevamos candidato en todo Chile. solamente 75 comunas, porque ahí es donde me he hecho la convicción, nos hemos hecho la convicción de que tenemos una mejor alternativa. ¿Nos vamos a omitir en La Calera, en Nogales, en Quillota? Eso no vale. ¿Por qué nos vamos a omitir? Porque tenemos lista de concejales, Connie. 6 candidatos a concejales en Nogales. Y no llevamos, ¿sabes por qué? Me demoro un segundo en pedirle a uno de los 6 concejales que sea candidato alcalde. Porque creo que nuestros líderes no están preparados para gobernar un municipio local. En cambio, sí creo que Urrutia en Arica. Sí creo que Velázquez en Calama. Sí creo que Oliva en Puerto Montt. Que Hugo Landauro en Quinta Normal está mucho más preparado. Que Puyol de Macul lleva 400 años de alcalde. Lleva un señor Montoya, ingeniero. Encantador. Súper preparado. Prefiero mil veces que gane un rostro distinto, mucho más progresista.
Ahora, y vuelvo y hago la misma aclaración que hace Lacón respecto a que me pongo no necesariamente lo que yo pienso, pero desde esa perspectiva, cuando tú te paras en un plano de igualdad frente a la Concertación, en un plano absoluto de igualdad, ¿no es razonable que la reacción de ellos sea por qué se paran en un plano de igualdad? Porque él, o sea, lo necesitamos tanto, somos tan equivalentes.
Que no. Se cree, digamos.
Eso, exacto. No, eso es una verdad psicológica de ellos. Nosotros hemos anunciado una lista de 74 candidatos y están histéricos. Hasta hace un mes atrás se negaban a conversar con nosotros. Yo les propuse relaciones de respeto, no de igualdad. Yo no tengo parlamentarios, efectivamente, no me pierdo. Partido Progresista tiene un año de legalización, el Partido Comunista tiene 100 años. Partido Progresista tiene un año, el Partido Socialista tiene 80 años.
¿Y cómo te paras en relación al Partido
de
Comunista?
De respeto.
¿Pero cómo te paras en
de
relación?
Respeto.
No ideológicamente. ¿Cómo te paras en relación al Partido Comunista en términos de la gravitancia?
Yo tengo una ideológica o
no, geométrica. No, gravitancia, o sea, en el fondo, porque tú mencionas al Partido, tú te comparas con el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene 100 años, pero no.
Con la UDI que tiene 30, da lo mismo, tenemos uno nosotros. Estamos un año legalizado. No, es que pedirle pera al olmo es parte de la mala fe en la que está Inverse, estupendo, es parte del deporte, sin llorar, vamos a competir donde podamos y no estamos inscritos en todo Chile y vamos a hacer un gran resultado y les vamos a ofrecer una alternativa distinta en materia de presupuestos participativos en un decálogo que está escrito en la web losprogresistas.cl. Nosotros vamos a hacer cuestión de algo que es inaceptable: 25% de los municipios de Chile, el Estado laico, la República de Chile, no distribuyen la píldora del día después por razones confesionales. No es aceptable.
El último estudio de la Universidad de Chile dice otra cosa.
Sí,
pero, dice que por razones presupuestarias.
Ah, bueno, el mismo,
y,
lo mismo
y, decía, y lo elimina, y son básicamente municipios
es
muy
el
chicos.
Mismo estudio, es el mismo estudio que el 2009 afirmaba que el 35 con las mismas razones. Y muchas razones pero, que bueno, tú das no da la información. El dato es el siguiente. Mira, Osandón al aire. Te lo pongo así. Al aire en una radio. Al aire, delante mío. Al aire en una radio que compite contigo a las 7 de la tarde. Me dijo que él no distribuye la píldora del día después por convicción. Y cuando le pregunté, ¿y cómo lo hacemos? No, que venga el papá con la niña cuando quede embarazada. Y le dije, ¿y si el papá viola a la niña, qué hacemos? Ah, eso es excepcional. Vaya la respuesta en el Estado laico, la República de Chile. Así que yo insisto en el Estado laico. No está garantizado. Tenemos alcaldes que todavía ponen en duda el derecho de hacer de su municipio un municipio confesional.
Marco, ayúdame a mirar otros temas de la contingencia, del debate político que estamos teniendo hoy día, del debate político, del debate económico. Por ejemplo, y para poder afinar un poquitito más todavía tu pensamiento sobre algunas cosas, hemos visto la discusión sobre el salario mínimo, 193 mil pesos la propuesta del gobierno, 200 mil han pedido algunos partidos de la Concertación y hasta Renovación Nacional inicialmente. Según tú, este salario mínimo sí podría resistir, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto se podría subir el salario mínimo?
Todos sabemos que el salario mínimo es de referencia para 5 millones de trabajadores y casi 1 millón lo perciben directamente. Es bueno ponerlo en contexto. Uh-huh. Todos sabemos que la Concertación durante 20 años aplicó los mismos criterios que aplica este gobierno. Usó la misma estrategia. El día del salario mínimo la economía estaba en peligro. El día del balance ellos entregaron una economía floreciente. Lo mismo hace Piñera. El día lunes nos dice que la economía chilena va como avión y el día del salario mínimo, ojo, nos dice Larraín, estamos en un equilibrio precario. Cuando les conviene, la estrategia del cuco, y cuando no conviene, la estrategia de decir que vamos como avión. Yo creo que Chile resiste un esfuerzo mayor, creo que tenemos malos sueldos, que tenemos un triángulo perverso, que es el triángulo desde el fin de la dictadura hasta ahora, que es aceptar que Chile produce malos sueldos por distintas razones, entre otras la matriz productiva, producción y exportación de materias primas, de baja calificación, baja productividad, baja remuneración. ¿Qué se le ha dicho a los chilenos? Mire, como la carga de derechos no está garantizada por razones ideológicas, es más demanda que oferta, es más libertad que igualdad. Pienso en educación no gratuita, universitaria. Es más la idea de la competencia. Se le dice, bancaricemos a los chilenos aceleradamente, como ocurrió en los 90, abrámosle al retail que ya no venda chalecos, sino que preste dinero, y por la vía del crédito suplementemos la diferencia. Por tanto, la discusión de sueldo mínimo para mí, si no es sistémica, no es interesante, en el sentido que es no solamente ética por lo que detona el monto de los sueldos en Chile, sino una discusión de fondo. tener las universidades más caras del mundo, los aranceles más caros del mundo, si uno revisa el PIB per cápita. Si uno agrega eso, una bancarización mal hecha, en algunas áreas mal hecha. El retail funcionó en la opacidad, funcionó en la sombra. El caso de La Polar, francamente, decir que esto es solamente el artilugio de 3-4 ejecutivos, no. Es que el Parlamento, y eso me consta, yo no fui el principal promotor, otros denunciaron fuertemente al retail, advirtieron de esto, con poco éxito, porque había una aceleración. Y el mito de la felicidad se fue agotando después de 22 años, diciendo en realidad ahora empezaron a tener que cobrarse los créditos que se habían prestado. Entonces creo que si no es sistémica la discusión, es absurda. Por último, más concreto, yo fui pyme, tuve 50 trabajadores, fui director y productor de cine y televisión. A propósito de una provocación, Nicolás, tú me preguntaste por el Partido Comunista. Mi gran diferencia con el Partido Comunista, con su dirigente, hoy día más allá de que estén en el cálculo pequeño, es que ellos pretenden invisibilizar el mercado. Mi gran diferencia con Carlos Larraín es que pretende invisibilizar el Estado. Yo creo en la economía mixta. Para fijar posición, porque nos vamos a encontrar el 2017.
Ahora, que parece
nuevo.
Que Carlos Larraín no está en esa posición hoy día, pero bueno, no va lo mismo. Bueno, está bien. Pero entiendo, el matiz,
ahora,
entiendo el matiz.
Pero, perdón, en ese péndulo no me niego. Y eso es un poco lo que me pasa y es lo que nos pasa a los progresistas. Es concertación o alianza. Estado o mercado. No. No es libertad o igualdad. Es libertad e igualdad. Es Estado y mercado. Es capital y trabajo. Son binomios. Y ese binomio se nos supone una cierta libertad intelectual de hablar de buena fe. Esa es mi gran diferencia. Y en el caso del salario mínimo, es la expresión de un debate que no hemos tenido nunca.
¿Y tú crees que es posible que ese debate se dé?
No, porque estamos con dos coaliciones que al final del día están mucho más preocupados de sus reelecciones. Están preocupados los parlamentarios hoy día de... Los diputados rehenes están rebotados a díscolo. Su única reflexión hoy día es marcar el punto y no cargar con el muerto de 193.000 pesos. Es salir a su territorio y decir, marqué el punto, yo fui diputado. Esa aeróbica la practiqué y la conozco y la denuncié también. Es obvio, aquí el tema es patrimonial. Estás con un parlamento preocupado de sus reelecciones.
Ahora, eso se conoce.
La crisis del PS, déjame decirte. No tienen. Dime tú, por favor, defíname cuál es la discusión programática entre ellos. ¿Es más allendista, menos allendista? No. Es que no van a ser candidatos a senadores los cabros jóvenes. Claro. Es que Durresti tiene a Frey encima. Es que Fidel Espinosa tiene a Escalona encima. Sus posiciones críticas no encarnan un proyecto de un socialismo de inventar más renovado, más rosa, más francés, más alemán, más español. Nada. No hay énfasis en el aparato productivo ni en la distribución. Lo que hay es, no me dejan ser candidato a senador.
Marco,
solo para completar, perdona, ¿tú? Es que tú hablas de entonces de este binomio. ¿Cómo se corrige esto? Que tú dices, el salario mínimo, si se pondría en la cuestión del salario mínimo, debiera ser de esta forma. Te
pregunto, me van a echar de este programa. Me
tú dices,
me van a echar de programa porque iba a ser una provocación. Yo creo que el problema nuestro no es la economía, es la política. No es la economía, son las reglas de convivencia. Creo que la educación, el problema no es seguir aumentando la subvención, cosa que hay que hacer. Cambiar las reglas. Creo que el problema en un conjunto de áreas es cambiar las reglas. Creo que el problema de Chile, lo denuncié en 2009, lo propuse, es la democracia. Es lo que se, como dicen los argentinos, la democracia se lleva puesta a la economía. Y no al revés. Tenemos un lío. La economía que mejor funciona hoy día en el mundo, ¿cuál es? La que no tiene democracia, China. Es durísimo para los que somos antidictadura, es durísimo. Porque efectivamente la que funciona como avión, va como avión, el primer ministro chino, que viene y habla con el Consejo de los 9 Generales, 1, 2, 3. Eso está funcionando en el mundo. La democracia griega se fue al carajo. El problema europeo no es económico. Es que no, se quedaron a medio camino en los 80 entre un federalismo europeo y un Consejo de Naciones. No tienen, como todos sabemos, un Banco Central Europeo, no tienen un presidente europeo. Entonces, cuando veo candidatos presidenciales economistas y veo que el debate se centra en la economía y en lo que tenemos en Chile, a diferencia de la Argentina, son consensos económicos espectaculares. Otra provocación. Hay 3 diputados comunistas después de 38 años. ¿De acuerdo? Yo tengo 39, le da el golpe. 39 años. ¿Alguno de los 3 planteó la revisión de la regla fiscal, del control de la inflación, de la autonomía del Banco Central?
No,
son consenso. De los 4 candidatos presidenciales, ¿alguno de nosotros planteó que el Banco Central no debía tener autonomía, como plantearon los Kirchner? No. ¿Arrate planteó algo de eso?
No, tampoco.
O sea, ¿qué quiero decir?
Ahora, pero,
hay un bando de ancha.
Y por eso me parece un tipo razonable.
¿Quién?
Tú, porque no, por no plantearlo.
Una vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en un bando de ancha.
Vamos a hacer una copia de este programa.
No, pero hay una... Sí, para que pueda dormirme en las noches tranquilo.
No conoces.
Hay un bando de ancha. Hay un bando, Nicolás.
Ancho de banda.
Un ancho de banda.
Hay un ancho de banda. Que es muy potente en Chile, respecto a la economía. Crecimiento económico, un consenso. Discutamos si tiene que ser más sustentable o menos. Hidroaicén de por medio. Pero hay un consenso. Y eso es lo que me sorprende de los 10 candidatos presidenciales que leo. Es que me siguen jodiendo la cabeza hablándome de economía cuando el problema de Chile no es la economía. Y te lo dice un hijo adoptivo, un ministro de economía. Te lo digo a alguien que yo fui hijo de un hombre que hizo crecer este país con otros en 7% en los 90. Y mi convicción es que somos más desiguales porque tenemos un sistema político que excluye. Y cuando me responden las élites de que el problema de la política no interesa a los chilenos, bueno, esa pelea la quiero dar. Y la voy a dar, te quiero decir, el 2002 y el 2013. Cuando un sistema político excluye, lo que se excluye también es lo social.
Ya, pues no, yo te quería preguntar por quiénes están acompañando a Marco Enríquez hoy día. Tú partiste la campaña presidencial antes con Max Marambio, con Paul Fontaine, con un grupo de gente que entiendo ya no está necesariamente contigo.
A muchos no les he pedido que sigan, otros no han querido. Tomé un camino súper poco sexy, construir un partido político. Es de una disciplina, de un rigor, de un desierto. Nosotros tuvimos un par de intercambios en el 2010-2011 que me supuso estar fuera de la coyuntura porque estaba dedicado a legalizar en Puerto Montt el partido. Sí. Cuando yo fui candidato independiente y me llevé todos los aplausos por no ser partidocrático, hoy tomé la decisión inversa. Voy contra la corriente casi siempre. Sí, claro, creo que hoy día hay que construir un artefacto legal, que el poder real supone también prepararse. Supone construir un partido de Arica a Punta Arena. Y lo he disfrutado muchísimo, ha sido durísimo. Hoy día no soy candidato independiente como está de moda. Bueno, pero perdí eso, pero gané otra cosa. Somos 80.000 personas. Y en la vieja acusación de que ando solo, ¿alguien puede creer que yo legalice el partido solo? No. Aquí hay esos 1.200 candidatos a concejal y alcalde. ¿Quiénes son? Tienen nombre y apellido, encarnan su territorio, existen, son espectaculares, por tanto hay un enorme equipo. Ya vendrá el tiempo, porque hay muchos que los vamos a comunicar, que es lo que importa, la lógica de los rostros. Ya vendrá el momento y vamos a comunicarlo, pero no me produce ansiedad. De los 10 candidatos presidenciales, para ser franco, no conozco su equipo tampoco, pero yo no los acuso, a diferencia de ellos, estar solo.
De los otros 10, dice esto.
Sí, no le conozco a ninguno de los otros 10, no sé ni que me responda cualquiera de ellos quiénes son sus candidatos. De sus equipos, no los veo.
No, pero no.
No imputo, o sea, eso.
No generalicemos. En el caso de Claudio Rego, uno ya sabe quiénes están trabajando con él. ¿Cierto? En el caso de Jimena Rincón, uno ha visto qué personas están trabajando con ella. Uno podría decir de Franco Parisi, de Tomás Jocelyn Hall.
Andrés Velasco también.
Andrés Velasco uno sabe quiénes están trabajando con él. Y hay 4 candidatos, que son los 3 de la Alianza, 3 ministros, y Michelle Bachelet, que no dicen que son candidatos.
Sí, no, pero
como tú.
La discusión de los equipos, la discusión del, bueno, en fin, una discusión muy...
No, pero yo estaba preguntando, sí, en el fondo, por quiénes estuvieron contigo en la primera pasada y ahora no están. O sea,
hay mucha gente espectacular y nueva, Eugenio Rivera, Patricia Morán.
Está bien, pero contéstame por los que no están. ¿Por qué ya no está por Fontaine? ¿Por qué ya no está Max Marambio?
Algunos no les he pedido que sigan.
Ya, ok. O sea, es decisión tuya, no de ellos.
En algunos casos, no. En algunos, depende. Max Marambio fue acusado de un drama injusto. Y su obsesión fue, y me parece legítimo, es defenderse en eso. ¿Y qué hacer de Max Marambio? Tú lo ves puerta a puerta siendo preocupado de legalizar el partido progresista mientras estás acusado con Interpol por Cuba. No, eso produce una agenda vital distinta. Y en algunos casos también tengo diferencias que se produjeron públicamente. El 2001 unos creyeron que Piñera era el futuro y lo mejor que le puede pasar a Chile. Yo no creo eso.
Bueno, eso es una diferencia.
En el género epistolar, ¿la dirección de tu partido está la tienen en Nueva York o no?
La dirección del partido, no para.
¿Para dónde mandan las cartas?
No,
en la lista de las
no
cartas que
yo estoy en Chile, no creo en las candidaturas virtuales, no me interesan sus voceros. Cuando ella tome la decisión de estar en Chile y de ayudar a los movimientos que están pendientes en un conjunto de temas y de saber lo que piensa, hablaremos de esa candidatura. Hoy día me parece parte de otra.
¿Te sentarías a conversar con Michelle Bachelet?
Con todos.
¿De un frente amplio? No, pero de apoyar a Michelle Bachelet.
O sea, yo creo que el problema de Chile es la derecha y es la concertación. Es una definición bien de fondo.
Pero a ver, pero si Michelle Bachelet de un día para otro encarnara estos valores de transformación que tú planteas, ¿tú estás dispuesto a dar un paso al costado y ponerte detrás de ella?
Mire, yo me quedo con unas 2 ideas de ella que la encontré brillante. En 2005 en la Ligua, yo candidato a diputado y ella candidata a presidente. Y dijo en la plaza frente a miles de personas una frase que yo valoro mucho. Que no es bueno que la gente se repita el plato. Dicho por ella. Que fue una gran frase. Creo que eso es muy lindo.
O sea, tú la invitarías a apoyarte.
Y encuentro muy lindo lo que ella dijo en 2005, hay que repetirlo porque fue una gran frase. Y lo segundo, en el Parlamento, yo el 2008 voté contra la Ley General de Educación porque dije las protestas van a seguir, la ley no resuelve las cosas. Ella, Carolina Tohá y unos cuantos nos acusaron de irresponsables y de traidores. Yo te pido que me demuestres un ministro, un diputado que defienda la ley hoy día, que reconozca que la reina abrazaba a Escalona en la Moneda y a Bachelet cuando dijeron que aquí estaba la solución, que uno defienda eso, uno venga y nos diga fue una gran idea.
Don Marco Enrique Minami, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Que te muy bien, Marco.
Gracias, Marco.
Buenos días.